Hoy en La Cita nos acompaña un artista venezolano que ha recorrido un largo camino desde sus raíces en el estado Lara hasta conquistar escenarios en países como Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Desde pequeño, su pasión por la música fue evidente y aunque estudió computación, su destino estaba sobre una tarima. Ha compartido escenario con íconos del folclore y también del merengue y su talento lo ha llevado a sonar en las principales listas de Venezuela. Hoy nos honra con su historia, su evolución artística y su ejemplo de perseverancia. Bienvenidos a La Cita con Quique Music. Querido, hola. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, mi amor. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en La Cita y bueno, de tener este servidor acá presente en tu programa, mi amor.
No, esto es un placer. Mucha gente me ha hablado de ti, te lo dije fuera de cámara. Mucha gente me dijo, tienes que entrevistar a
Quique. Espero que sea bueno, ¿no?
Muy bueno. Y mira, me llamó mucho la atención porque decías que es muy jocoso, te va a encantar. Y yo, buenísimo, vamos a conocerlo. Aquellos que no lo conocen, como era mi persona, que lo he visto en muchas oportunidades, pero no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar. Claro. Entonces, hoy es el día.
Así es, aquí estamos. Y bueno, con mucho cariño, gracias por darme la oportunidad. Bueno, gracias a esas personas que tienen esa percepción de mí. Bueno, aquí estoy, como dicen, siempre un luchador, un soñador, trabajando para ustedes también.
Y vamos a conocer de esas luchas y esos sueños acá en La Cita. Así que póngase cómodo, súbele el volumen mientras está haciendo todo lo que esté haciendo, que mucha gente me dice, Yoli, te escucho mientras estoy en el gimnasio, mientras estoy cocinando.
Qué bueno.
Entonces aprovechan y conocen la historia de nuestro querido invitado el día de hoy. Quique, tu amor por la música empezó a los 9 años. Entonces, ¿qué recuerdas de ese primer encuentro con el 4 y cómo supiste que la música sería tu camino?
Mira, yo comencé, bueno, desde hace muchos años, siempre la música me ha encantado. Recuerdo que siempre en las reuniones que hacían mis padres, que se iban, por ejemplo, a un cumpleaños y tal. O sea que regularmente los muchachos, los niños, la juventud siempre están como jugando por allá en un cuarto y tal, mientras los adultos están aquí tomando, compartiendo con la música.
Escuchando música.
Uh-huh. Y siempre en las oportunidades que yo tuve, recordaba que a mí me gustaba estar allí donde estaban los adultos, pero era porque estaba la música cuando empezaban a cantar, uh-huh. Que hacían, en ese tiempo yo creo que no existían karaoke, pero existían lo que llamaban las pistas, o sea, que ponían un cassette con pistas, o se llevaban a alguien tocando un piano, y siempre yo estaba ahí. Y la gente siempre le comentaba a mis padres, mira, pero Edgar Enrique, porque no, todavía no me decían Kik, siempre me decían era nene en mi familia, pues. Y le gusta estar aquí con los adultos y tal, y yo me quedaba era sentadito así como estoy a observarlo, uh-huh. Y siempre me gustaba la música y me decía vamos a jugar, y yo no, yo me quedo aquí y qué tal. Entonces siempre me gustó la música. Cuando iba en el carro siempre le daba que sea el tablero o algo con lo que tenía agarramos un tobo y le dábamos con, o sea, siempre tenía esa pasión por la música, hasta que mi papá me dice, bueno, me metió en una escuela, Juancho Querales en Carora. Tuve la oportunidad de conocer a grandes personas. No duré mucho porque me fui a Barquisimeto. Sin embargo, allí, como dicen, empecé a conocer la música como tal, el 4, siempre gustándome la música venezolana, la música llanera. Y allí desde el Liceo Gil de Montesinos en Carora fue que yo empecé con la música, ganando el primer festival de la voz liceísta con música venezolana, imagínate, de un zuliano, Jaime Indriago, que bueno, cuando hice ese festival, allí fue donde dije, bueno, quiero hacer esta carrera como tal.
Ok, dedicarte entonces de lleno, sí, a eso. Pero me da curiosidad porque ciertamente aquellos que no conocen a los venezolanos, que seguramente sí, pero somos muy particulares porque nos gusta reunirnos, escuchar música, compartir, es algo como muy, muy nuestro, ¿no?
Sí.
Y aparte de eso, pues los niños siempre están involucrados porque en las fiestas juntaban las dos sillas y ahí se duerme el niño, pero de la fiesta no nos,
bueno,
vamos.
Si nos adelantamos un poquito, ahorita en estos tiempos que, bueno, lamentablemente murió el maestro Rubí Pérez, los memes que salían, o los memes no, los posts que salían era recordando esos tiempos, uh-huh. que allí es donde nos dejaban allí uno durmiendo y mientras se escuchaba la música de esos tiempos, como Rubí Pérez, bueno, grandes artistas también, uno se quedaba era durmiendo en la silla.
Totalmente.
Hasta esperar que a las 3 de la mañana ahí nos vamos, nos agarraban y nos ponían
y cargadito,
aquí y para el carro.
Y listo, como si nada pasara. Pero lo que te iba a comentar es que me da curiosidad porque dices que desde pequeño te llama la atención la música y por supuesto tus padres y todas las personas como que lo mencionaban, pero ¿alguien en tu familia es músico?
Mira, de mi familia directa nadie. Mi papá siempre me echaba broma, pues, jugando chistosamente, me decía, no, yo soy barítono. Esto, yo en escuela, yo en el liceo, yo fui barítono en el
Pero si lo fue, si lo fue de verdad.
Mentira.
Ay, Dios mío. Puro show.
Yo fui barítono, entonces empezaba, oh, oh sí, empezaba como a... allí a jugar con eso. Sin embargo, no, de mi familia no. Más cercano, bueno, un primo, también mi padrino musical en ese tiempo, bueno, Rafael Campos, que fue el que me también enseñaba, que es mi tío político. Uh-huh. Pero así familia directa, ¿no? Entonces, yo creo que el único así de la familia, bueno, una prima también que cantaba, pero así de mis padres y tal, no.
Ahora viene algo súper interesante. Estudiaste computación.
Sí, correcto.
Ahora, terminaste sobre los escenarios hasta internacionales. ¿Qué te impulsó a dejar todo por un sueño musical?
Mira, yo empecé a estudiar computadoras como tal, informática, y realmente no me gustó la carrera, ¿no? Okay. Yo, no era mi pasión. La terminé porque yo siempre dije, bueno, hay que terminarla, ya estoy aquí, ya llevo 3-4 semestres, ya... Estoy a la mitad de la carrera, para que, bueno, la voy a culminar, ¿no? Pero no era lo que yo quería. Luego, allí, bueno, cantando siempre la música llanera. Yo comencé con música llanera.
¿Esos fueron tus inicios?
Esos fueron mis inicios, comenzando, como te dije, en el Festival de la Boliseísta, uh-huh. cantando un tema que se llama ¿Dónde está tu canto? De Jaime Indriago, un zuliano, que es gaitero. Jaime Indriago, imagínate. Uh-huh. Él sacó un disco llanero. Y bueno, en ese tiempo mi padrino musical me dice, mira, este es el tema que te va a llevar a la cima, donde vas a ganar el festival.
Y a mí me, dicho y hecho.
Sí, y a mí me asustó un poco porque el tema es muy alto. Sin embargo, bueno, gracias a Dios allí pudimos hacerlo, ganamos el festival. No sé si has escuchado algo como que dice... Te voy a cantar un pedacito para ver si la gente...
por favor, no. Músico, un cantante que no canta, imagínate.
Dice... Caracha, compañero, ¿dónde estás? No me digas que tus sueños se cumplieron. ¿Será que el tiempo reventó la soga de las vivencias atadas en el sombrero? Viejo soguero, tus canciones, ¿dónde están? Te extraña el alcaraván, tu alcaraván, compañero. Y en el estero muy triste el araguaney pide añorando también los matices de Salcedo. Era ese tema.
¡Bravo! ¡Mira qué chévere!
Un homenaje que le hizo a Jaime Indriago a Viejo Soguero, imagínate. Eso es un tema de Viejo Soguero. Allí gané ese festival. Fui a participar en el Nacional. Allí fue mi pasión por la música también. Grabando mi primera producción en el Nacional, sí, no quedé en nada, como dicen, participando en toda
la... Pero mira, la experiencia,
claro,
y
claro.
Que sembrarás esa semillita de seguir entonces intentando y creciendo como profesional. Ya que te gusta tanto la música de folclore, y como sabemos que este podcast los escucha no solamente venezolanos, sino claro. De múltiples nacionalidades, la música venezolana tiene una magia, es algo impresionante, y es que con todos esos instrumentos de cuerda, lo que es, por lo menos el arpa,
sí, el
que
cuatro.
Es algo... Es impresionante, ¿no? ¿Cuál es el tema de música de folclore que te marca, que tú siempre lo llevas contigo y te identificas con él? No necesariamente por la letra, sino porque tenga un significado personal para ti.
Mira, hay muchos temas. Sin embargo, yo soy amante a la música de Luis Silva. Mm. De Luis Silva. Y hay un tema que siempre no podía faltar como que en mi repertorio también.
Quisiera ser.
Y otro, sí. Bueno, ese es uno, sin embargo, se llama Por Ella. Ajá. Y el otro que cantaba muchísimo, Por Ella, porque, bueno, yo realmente siempre me ha gustado ese sentimiento que le daba a Luis Silva, o le da, mejor dicho, Luis Silva a cantando, ¿no? Y hay otro tema que cantaba, era de Ignacio Rondón. Ajá. O sea, un artista también que era muy, o sea, es, ¿cómo dicen?, es representante de nuestra música, y con ese era el que yo comenzaba los conciertos como tal, ¿no?
Oh, wow.
Sí, porque decía como que, vamos a ver si me acuerdo de la letra, son muchos años que no la canto, pero yo siempre...
Eso no se olvida,
dice, porque comenzábamos siempre con, a mí me gustaba comenzar siempre con el arpa rápido, es un golpe como tal. Son muchos los que comentan que porque soy parrandón y le canto tanto al amor y enterrado por las mujeres, el hombre que nace macho por una mujer se muere. Quien no le gusta a una dama se sospecha el mal que tiene. Yo reconozco que he nacido enamorado, bastante desesperado, y eso es lo que me entretiene. Sin las mujeres perdería mi musa y rima. Son ellas las que me inspiran mis románticos quereres. Pero ella la hizo Dios y con su poder logró el valor de los placeres. Que no da la vida desde que uno tiene, que rime tu brazo, te mima y te quiere. Y son el cariño que va a ser si viene, si el eje del mundo, ¿cómo se sostiene? Mujer se puede llamar hasta el sistema solar que nos alumbra y sostiene. Por eso, sin más que hablar, brindemos sin protestar un aplauso para las mujeres.
¡Bravo!
Bueno, con ese tema era que comenzaba. Okay. Y bueno, era como que para activar al público.
Claro, imagínate.
Y ese era uno de mis preferidos como tal.
¿Y quién no se activaba con esa música que te despierta?
Imagínate, imagínate ese ritmo con el arpa y de repente ¡arpa! Y era...
¡Qué rico! ¡Qué rico!
Comencé con música venezolana, con eso, eso fueron mis raíces.
Exacto, y es que has pasado por distintos géneros musicales, ¿no? El folclore, hasta también el merengue, que fue lo que te ha catapultado, constituido como cantante, el género musical que, digamos, te enamoró. Y de ahí entonces en adelante, lo demás es...
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes, no editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
¿Para ti?
Sí, sí. Bueno, uno siempre tiene una pasión por la vida, ¿no? Uh-huh. Y mi pasión era cantar la música tropical, la música del merengue. Recuerdo que, no sé, era como que mucha gente me decía, ¿por qué no te vas al reggaetón? ¿No? Uh-huh. No, dejé de cantar la música llanera o la música venezolana, no es porque no me apasione, sino porque, bueno, yo buscaba algo también comercial donde pudiese un poco entrar a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿no? Y no a todo el mundo le gusta, vamos, el folclore o claro, la música venezolana. Sin embargo, no me fui por reggaetón, no me fui por otros que estaban de moda en ese momento, porque no era mi... O sea, por supuesto, a quien no le gusta un reggaetón, bailarlo, gozarlo, ¿no? Pero no era mi estilo o mi pasión cantarlo. Hasta que descubrí, bueno, escuchando merengues, escuchando a Sergio Vargas, Ruby Pérez, Fernandito Villalona, en esos momentos que estaban pegados, Bonnie Cepeda. O sea, fueron muchos artistas que marcaron, Wilfrido Vargas. Y allí fue que empecé a involucrarme un poco más. Hasta que llegué al Zulia, a Maracaibo, que me fui. Y fue...
La capital de la música de Venezuela, caray.
Bueno, allí conocí a mi productor Armando Soto, donde empezamos a hacer merengue. El público me apoyó, me sigue apoyando bastante en Maracaibo, por eso que mucha gente piensa que yo soy maracucho, ¿no?
Que era maracucho hasta el día de hoy, que yo vengo y le digo, mira, échame el cuento, un poco de tu historia para no estar tan perdida al momento de la entrevista, y aquí soy transparente con ustedes. Y cuando yo veo, no, que es de Estado Lara, y yo, pues yo pensé que este era maracucho.
Sí, bueno, siempre, mira, yo nací en Carora, Estado Lara, y mi tierra, por supuesto, la amo. Sin embargo, yo creo que Maracaibo me adoptó como su hijo, por decirlo así. Y llegué a Maracaibo, incluso yo vivía en Barquisimeto. Y estuve en Carora, bueno, por mi niñez como tal, luego fui a Barquisimeto. Sin embargo, no me sentía como cómodo. O sea, no es que no me sentía cómodo en Barquisimeto, era como que no tenía algo, como que me faltaba algo, ¿no? Incluso en la universidad donde yo estudiaba informática, yo creo que yo decía, mira, a mí no me gustaba más allá de la carrera porque yo sufría bullying también allí. Mucha gente no lo sabe.
¿Sí? ¿Pero bullying de qué tipo?
Bullying era, bueno, los bullying que existían antes, así como que no era yo. Yo realmente no, o sea, como que cuando yo estaba allí era como que tenía que ser otra persona como para encajar así como que en el grupo donde
qué
estaba.
¡Qué duro!
¿No? Sí, porque era como que, mira, ¿qué tal? No, haz esto, no, haz lo otro. Y no lo quería hacer, pero como uno quería estar como que en el grupo, claro, y tal. Entonces como que...
No te querías sentir excluido.
Excluido, uh-huh, por decirlo así. A pesar de que, bueno, mucha gente, por supuesto, me ha apoyado en mi carrera en el estado Lara. No puedo decir que no. Me voy a Maracaibo y yo sentía que ahí era mi casa. No sé, o sea, era como que ahí me sentía yo, pues, como
qué
tal.
Lindo.
Ahí estudié comunicación social en Urbe, ahí me gradué. Y bueno, el público, por eso que el público maravino es mi mejor público.
Tan lindo.
Porque me siento, por eso que alguna vez se me dice, ay, que tú jalas mucho a Maracaibo y tal. No, es que no es que jalo mucho a Maracaibo.
No, pero es un sentir.
Exacto.
Es un sentir, y el sentir se respeta, ¿no? Y, que, claro. Y qué lindo que hables eso, porque así como para ti es algo muy importante y significativo Maracaibo, conozco muchas personas que dicen lo contrario. No, Maracaibo es horrible, la gente es pesada, es horrible, gritona y critica, y es muy difícil entrar porque dicen que es un público muy exigente.
Correcto.
Entonces,
correcto,
el hecho de que hayas podido llegar y te sintieras cómoda la primera y también recibieras ese apoyo por parte de los maravinos es algo maravilloso. Mira. Y es que es muy difícil olvidar sus raíces y sus inicios. Yo creo que siempre vamos a estar agradecidos con ese apoyo que nos dan ciertas personas que nos impulsan, ciertos lugares que también nos traen bonitos recuerdos, y por supuesto nuestro país Venezuela, porque este caballero que está sentado a mi derecha, para aquellos que no nos ven el día de hoy, tiene un atuendo bastante merengue. Íbamos a la entrevista y me dijo, porque muchas personas que nos escuchan y no nos ven, Yoli, yo no me voy a quitar los lentes, esto es mi esencia, tú no te preocupes que aquí escuchamos pero no juzgamos. Esa es su esencia, aquí se respeta.
Así es, gracias.
Pero ¿qué significó para ti, Kike, dejar Venezuela? Porque ha sido tu vida entera, tu carrera. Sabemos que para todos el tema de la migración es difícil, y llegar a este país a comenzar desde cero, como sí, muchos.
Mira, fue algo, por supuesto, fue algo muy duro también, ¿no? Como para todos, ¿no? Y realmente yo estaba muy bien en Venezuela, bueno, por temas, algunas veces vamos a estar claros, por temas políticos, por temas de situación país. Y yo estaba bien con mi compañía, porque aparte de, bueno, hacía eventos, cantaba, también tenía, o sea, era empresario allá, tenía una compañía de vigilancia privada, entonces estábamos a nivel nacional.
Sos un venezolano, se los presento, hacemos de todo, hacemos, y lo que no sabemos lo aprendemos.
Entonces, decidí, bueno, venirme en ese tiempo con mi ex esposa para acá, que, bueno, en ese tiempo era mi esposa. Nos vinimos aquí a este país, bueno, a probar, como decíamos, uh-huh, nosotros. Fue un choque porque, bueno, son muchas, muchas emociones a la vez, ¿no? Muchas emociones. Una vez yo no dormía. Yo me paraba como desesperado, porque era como que cuando tú me decías, yo metí el asilo y decía, no puedes ya viajar a tu país. Y era como que un desespero, como que yo estaba... Era como que reaccionaba yo, coño, que no puedo viajar a mi país, toda mi familia está allá, ¿qué hago? Entonces, sin embargo, bueno, la ansiedad uno lo va superando, ¿no? Eso es paso a paso, por eso las personas que siempre, mucha gente, bueno, ahorita está un poco menos fuerte ese tipo de ansiedad, pero antes era más difícil. Uh-huh. Yo en este país, en el 2016, ya casi 9 años, como que ya uno dice, quedarse aquí en otro país, comenzar de cero, uh-huh, porque aquí nadie te conoce, no conoces a nadie. Bueno, gracias a Dios tuve la fortuna también de estar con personas que nos abrieron las puertas de su casa, que no es fácil,
imagínate,
¿no?
Uh-huh.
Están los primos, que siempre se lo agradezco, a Karel y a César, que nos abrieron la oportunidad también, o sea, las puertas de su casa. Y me dijeron, bueno, aquí puedes estar las veces que quieras. Sin embargo, nos decíamos, bueno, tampoco vamos a estar aquí toda la vida, es mejor buscar, sí, claro, o sea, buscar nuestro espacio. Pero muy agradecido con ellos, siempre hay personas que te asesoran, mira, haz esto, haz lo otro. También estuvo mi amigo Nelson, también como que diciendo, mira, ve a hacer esto, vamos para acá, ven a buscar los teléfonos, esto es lo que se hace, esto es lo que se... Entonces, ese tipo de asesoría también te ayuda y se le agradece a las personas, porque no todo el mundo va a hacer eso, ¿no? Mm. Y aparte de eso, que vamos a tener claro que en este país el tiempo es valioso. Entonces,
ahora,
o sea, personas que te dedican por lo menos, así sean 5 minutos, 20 minutos, una hora de tu tiempo, es algo muy, muy significativo para uno, porque aquí vamos a estar claro, todos andamos en su mundo. Mira, que tengo que pagar, que tengo que hacer esto, que tengo
todo
que hacer lo otro.
Como la bolita del hámster. Todo,
mira,
todo.
¿Será que me puedes ayudar, coño, hermano? Uh-huh. Es que no puedo, porque... Entonces, realmente, vivir en este país al comienzo fue muy, muy duro. Sin embargo, gracias a la fortuna de Dios, o gracias a la bendición de Dios, siempre fuimos conectando con personas.
Okay.
Yo llegué el 14 de enero y el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, yo tenía mi primer show mis primeros $100 ganando como cantante.
Wow.
Y fue en un restaurante que se llama Cilantros. Uh-huh. Cilantros de mi amiga Jackie, el restaurante, pero si Jackie está viendo, un saludo, mi amor. Ella me dice, ella comenzó con un food truck en una estación de servicio. Yo creo que era una de las primeras, el primero fue Sabor Venezolano, ¿no? Sin embargo, ella comenzó un food truck y después abrió un local.
Okay.
Y me dice, no, mira, viene Marco. Marco no, todavía no estaba ni conocido. Marco no sabía, nadie sabía quién era Marco.
Okay.
Viene Marco, estaba David Comedia. Pero antes ella me dice, yo quiero presentarte, tú cantas. Sí, yo digo, yo canto para que a ver si hacemos algo aquí y qué tal. Y ella me dice, mira, yo lo más que puedo pagarte son $100. Y yo, claro que sí, bienvenido, por uh-huh. supuesto. Yo recuerdo, por ahí está una foto, te la voy a enviar.
Sí, por favor.
La foto, aparece Chegoyo con la bandera de Venezuela atrás, que se le ven los pies y todo. Y yo cantando, ese fue mi primer show. Y bueno, fueron algunos familias, eran como 20, 30 personas nada más que fueron. Sin embargo, ese fue mi primer show, ahí estuvimos varias personas compartiendo. Y así fue que comencé aquí, o sea, mi primer evento fue al mes de la música como tal.
Pero gloria de Dios, porque qué bueno, sí, claro. No todo el mundo tiene esa bendición y dice, bueno, son $100, pero cuando uno llega, mi hermano,
$100.
$100 a la gloria, porque claro, en el mismo día a día, ¿no? De tratar de localizar algo, encontrar, conectar con personas y una puerta abriendo la otra.
Correcto,
a medida de que tú te presentas en un lugar y la gente te ve y te escucha, que seguro te ha pasado muy a menudo, pues la gente dice, ay, me gusta cómo canta, y poco a poco así.
Correcto,
van saliendo otras cosas y también la oportunidad de crear tus propios eventos, porque has hecho muchísimos tributos, entre ellos para Wilfrido Vargas o de repente para Cristian Nodal. ¿Qué te inspira de estos artistas que has tenido la oportunidad de hacerle tributo y qué buscas transmitir con esos homenajes?
Mira, mucha gente me dice, mira, ¿cuándo vas a hacer tus propios temas y tus propias músicas? Ya yo he hecho mi propia uh-huh. música. En Venezuela sonó un tema que se llama Déjala que baile, de Joan Morales. Ese fue el que me llevó a Sábado Sensacional, a Portadas. Recuerdo cuando fui la primera vez a Portadas, yo me fui sin... O sea, a mí me invitaron a Portadas porque tenía una como una mini gira en Caracas. Estaba en el Canal I, en ese tiempo había uh-huh. unos canales. Fui como a tres. Sin embargo, el que más se veía era Portadas. En ese tiempo estaba el Pollo Brito, el Pollo me entrevistó y
imagínate.
Todo.
Imagínate.
Cuando yo estoy allí, me dice mi promotora, mira, me acaba de llamar él, o sea, mi promotora en Caracas, uh-huh. me acaba de llamar en este momento que te están viendo aquí de Sábado Sensacional, el productor, para que nos quedemos y grabemos mañana. Claro, la emoción, wow, Sábado Sensacional, seguro, sí, Sábado Sensacional, vamos a grabarlo. Claro que sí, yo no tenía ni ropa, yo no traía nada. Entonces,
eso se resuelve.
Y yo, ¿cómo hacemos? Tal, tuvimos que, yo no, mire, yo me quiero presentar, a mí me gusta presentarme siempre con traje, con tal, porque... no sé, me gusta siempre estar como elegante en ese tipo, bueno, por la música que represento también, ¿no? Y fuimos a alquilar, nos prestaron uno, no conseguíamos. Al final conseguimos una tienda donde nos alquiló el traje y si pueden ver el video, el traje me queda grande.
Ay, Dios mío.
El pantalón me quedaba como por aquí, y así me...
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes. No editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
Presenté, sin embargo, y fue tanto la bendición allí comenzando en Sábado Sensacional que a muchos artistas solamente le daban un tema y los artistas eran que le dan dos temas son artistas que estaban súper pegados y ya, o sea, a mí me dieron la oportunidad de cantar dos temas.
Wow.
Dos temas y a la hora que me pusieron fue una hora estelar porque fue casi las 8 de la noche, o sea que realmente gustó mucho mi música allí, ¿no? Entonces, con ese tema Déjala que baile, me impulsó a hacer otros temas. Cuando llego a este país, ¿por qué le quise hacer los tributos a la gente? Bueno, primero porque la gente no me conocía acá también, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, era otro tipo de mercado, otro tipo de público. Y yo dije, bueno, voy a hacer realmente los artistas que yo que a mí me encantan y me apasionan y admiro, ¿no? Entonces empecé haciéndole a Elvis Crespo. Ese fue mi primer tributo. Lo grabamos acá. Gracias a Dios contó con muchos views. Bueno, tienen, creo que ahorita como 370 mil views. Ese fue siendo mi primer. Y bueno, eso fue, me fue llevando. Mira, la gente pensaba que era Free Cover. Me dice, mira, tú estás en Free Cover y qué tal. Y yo, no, mi amor, eso es algo. Lo que pasa es que es el mismo concepto, el mismo estilo, porque bueno, es con gente y en vivo y es como unos mix. Pero no es Free Cover. Uh-huh. Le digo así, ojalá fuese Free Cover, le digo así. Sin embargo, bueno, fue creando mi canal, poco a poco comenzamos desde cero. Yo tenía en mi canal, yo casi no usaba YouTube. En Venezuela nosotros, bueno, en mi caso no usábamos YouTube. Nosotros, mucha gente me dice, ¿cómo promocionabas tú los temas? Y yo, bueno, en la radio, yo pagaba promotores. En la radio también existía payola. Si no tenías payola, bueno, mira, te pagaba. Eso es otro tema.
Eso es todo para otro podcast, porque realmente el mundo de la radio es muy diferente a todo lo que estamos viviendo hoy en día. El mundo es muy diferente hace 10 años. O sea, es un cambio radical. Yo trabajé en radio, incluso trabajé en la Super 93 durante más de 8 años. Y yo veía, ¿no?, cómo iban y venían promotores, venían artistas. Y era un tema que tenías que patear calle cuando eras artista. Hoy en día todo es digital.
Todo es digital.
Desde la comodidad de tu hogar, haces unos buenos temas, una buena producción, inviertes dinero en internet para poderlo promocionar. Y si se hace viral en TikTok,
imagínate,
coronaste. Sí. Entonces, es un sistema muy diferente. Pero eso después invitamos a Kike para hablar de esos temas de la payola y todo eso, porque es un tema.
Es un tema bastante amplio. Sí, porque la promoción mía, mira, mi promoción era en las playitas. Yo me iba con mi disco en las playitas.
Y yo, 2 puntos. Lugar muy popular en Maracaibo, que quedaba en el centro de la ciudad, donde se vendía cualquier cantidad de cosas: comida, juguetes, ropa e incluso CD, copias, piratas, con los temas de la gente. Pero que con la gente le encantaba, compraba su CD ahí en las playitas y lo ponía en su casa y obviamente, o en su carro. Uh-huh. Y ahí era donde se prendían los temas.
Sí, yo me iba, por puesto, o conocía a DJ. Hermano, ¿quién es el que hace la cuestión de las playitas, los discos? Esa era la mejor promoción. Mira, viejo, coño, aquí está mi disco. Y lo ponía Merengue Mix. Y me ponía siempre de segundo, de tercero.
Imagínate.
Entonces, todo es promoción, decía yo, todo es promoción. Yo era el mismo promotor, yo era el mismo empresario, yo era el mismo manager, yo era el cantante, yo era todo, porque no tenía persona, una persona que me fuera a financiar mi carrera, pues. Uh-huh. Sin embargo, yo creo en mi trabajo y decía, bueno, yo mismo para las discotecas.
Exacto, eso te iba a decir, que de también la discoteca, también, me puedes poner mi tema, y le decías tú mismo al DJ en ese momento que te pusiera el tema.
Sí, si el DJ le gustaba el tema, te lo ponía. Uh-huh. Te lo ponía, y si no te gustaba, tú durabas rato ahí esperando el tema. Ah, no me lo puso. No le gustó.
No le gustó.
Sí, sin embargo, cuando me lo ponía, a mí me gustaba era saber qué era lo que
la reacción de la gente.
Yo me quedaba hacia atrás. Y no había incluso yo tenía un Nokia, un BlackBerry. O sea, eso no había para grabar. Eso
el de la culebrita.
Eso no había para grabar, que ahorita tú grabas todo. No, eso no había nada.
El recuerdo, aquí donde uno grababa antes.
Sin embargo, bueno, esa era mi promoción y aquí me dediqué a hacer tributos en YouTube, que gracias a Dios me va bien allí. El que más ha tenido aceptación y donde más me ha ido a conocer y me ha salido show, porque realmente uno hace ese tipo de promoción es para que te salgan show.
Claro.
Para que me contraten las personas, ¿no? Porque al fin de cuentas son fusilados o son covers que uno graba y YouTube no te va a pagar, se la pagas al
artista.
Tienen derecho de autor.
Claro.
Sin embargo, bueno, ahí te va quedando unos centavitos por reproducciones. El tributo a Wilfrido Vargas fue el que explotó, lleva casi 3 millones de views.
Wow.
Y ese es el que todavía me escribe gente, mucha gente de Dominicana, al cual amo, adoro a mi gente de Dominicana, mi gente colombiana, que aquí en este país me ha apoyado mucho, mi gente de Centroamérica, México. Entonces empecé a decir con eso, imagínate, me llamaba, mira, tú eres el del video y qué tal.
Has hecho muchísimo, ahora ¿qué falta para ti?
Sí, claro. Yo creo que todavía no. Primero, no estoy donde quiero estar. Todavía siento que me falta mucho por dar. Falta mucho por dar. Hacer algunos cambios. Y uno siempre va aprendiendo de como un ensayo y error. Pues.
Claro.
Mira, esto me funcionó, esto no me funcionó. Uno haciendo cosas donde más funcione. Ahorita, hablando de la tecnología, Eso es lo que está ahorita funcionando, donde tú puedas conectarte con la gente en TikTok. Sí, como decimos nosotros, antes era más difícil pegar un tema. Ahorita, personas que se pegan un tema, ¿qué es lo que pega ahorita? Solamente un pedacito de la canción.
15 segundos ya es
15 segundos, uh-huh. Y ya la gente se conecta directamente contigo a YouTube, ahí es donde empieza. Y hay veces cosas que uno son tan simples que uno dice, uno que se mata tanto en producción.
Sí, total.
Ay, que se vea bonito
total.
Esto.
Total. Bueno, dímelo a mí con el podcast. Mira, eso ha sido una historia y no me canso de contarla, porque es que somos de otra escuela, Quique. Y ahí es donde viene el detalle. Y yo lo digo, y no son excusas. Pero es que venimos de una escuela en la que nos explicaron que las cosas se tienen que hacer bien, que el cuadradito,
detalles,
que la
producción.
Luz, que todo tiene que verse perfecto. Y no es lo espontáneo, lo rápido, porque no venimos de esa era. Entonces, claro, estamos en una transición donde crecimos, me voy a meter en tu vida, lo lamento, no había internet.
Correcto.
¿Me entiendes? Para estudiar teníamos que estudiar con libros, sacar copias, o sea, venimos con el crecimiento del internet, de los teléfonos, del celular, de la tecnología, y ha sido todo tan rápido que nosotros más bien vamos corriendo y vamos cansados para poderle llegar al
ritmo. Todavía no estamos en ese ritmo.
Exacto.
Todavía no estamos en ese ritmo.
Exacto.
Porque hay muchas cosas que tú no conoces y ahorita los jóvenes están... Ah, ¿tú no conoces eso?
Nacen con eso, dan la voltereta y uno queda así. ¿Y cómo lo hiciste?
Porque mira, hace como casi un año y medio, dos años, me dice, es que tú no usas ChatGPT. Y yo, ¿qué es eso? ChatGPT yo lo vine a conocer cuando me dijeron, tú no usas ChatGPT. Una persona
Imagínate.
Como de 18 años, 17 años. Y yo, no, pero, o sea, la tecnología
está avanzando. Entonces hemos conocido ChatGPT en nuestra universidad, en nuestra escuela, y ahí sí es verdad que me hubiese olvidado de todos mis dolores de cabeza con matemática, física, biología y con todas esas materias,
porque es
una locura.
Entonces todo te pega, ahorita todo funciona, siendo como más, por decirlo así, que no sea tan producido. Sí, hay gente que no, está muy producido, está muy bonito todo y tal. Entonces, tú ves ahí de repente...
Más natural, más como, ¿sabes? Más natural, más espontáneo.
Bueno, imagínate, ¿cómo se llama la chica? Es que yo soy malo para los nombres.
Yo también soy mala para los nombres.
Para el reel que se pegó, la peruana que pum, pum, pum.
Ajá, y que fíjate cómo...
Imagínate. ¿Cómo quedó ahorita?
¿Y cómo quedó? Y la casa que se compró y todo.
Mira, hacen promociones. Incluso estaba viendo ahorita la persona que... ¡No acepto! Y la también creo que era, no sé de dónde. Lo siento, no acepto.
Ajá, no acepto.
Se, y ahora hace publicidad para empresas grandes. Allá que, no sé qué, ahora no acepto. Y se va corriendo y sale la promoción.
Pero no nos vamos muy lejos. La persona que supuestamente hablaba con los marcianos.
Ah, bueno, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Hay casos, hay de todo y para todos. Porque eso es otra cosa, ¿no? Que uno dice, no, pero por ejemplo, no sé, por un ejemplo absurdo, es que este tema no va a pegar porque ¿qué le va a gustar eso a la gente? Mira, quien menos tú te imaginas, pega,
sí,
lo pone viral
y, ya.
Y uno queda... Es en serio. Y es tan relativo el mundo de las redes sociales, hasta agotador, porque, como tú dices, uno se desgasta en ese intento constante de, pero yo quiero pegar algo.
Pero es que mira, alguna vez uno ve eso y digo, oh, eso es ridículo. Vamos a estar claro, uno habla, ay, eso está muy feo, eso es muy ridículo. Hasta yo hice el TikTok eso una vez en la playa, son amores, amor. Entonces, como que eso se te pega, porque al fin de cuentas es como la música también, tú al principio escuchas una canción y tú dices, mira, realmente, ay, no me gusta ese tema, pero de tanto escucharla, ya la estás cantando en tu vehículo y la sientes tuya y la pones en tu lista de reproducción,
favoritos.
O sea, no dices, ay, pero ese tema no me gustaba, pero ya me gusta.
Y eso es un efecto psicológico muy interesante, porque incluso cuando trabajaba en la radio siempre sonaban los mismos 40 temas, siempre, y eran
Exacto.
repetitivos. Cuando existía, por lo menos antes, nosotros veíamos canales de televisión que eran de música. Eso existía antes, se llamaba HTV, MTV. Entonces, en HTV eran las mismas canciones. Entonces, ¿por qué? El efecto repetición hace que la gente se lo aprenda.
Claro.
Y ahí es donde también nacen los jingles, los populares jingles de las empresas.
Correcto.
Porque el pegar en la música hace que la gente, por inercia, se aprenda el número de teléfono, se aprenda la dirección del local, el nombre, y automáticamente va a ser su primera opción.
Si no, pregúntele a mi amigo Pancho Negrete.
Imagínate.
En la Super sonaba mucho eso. Bueno, estamos como.
Hizo muchísimo.
Hablando ya de hace unos cuantos años. No estamos viejitos.
No, pero tenemos experiencia y la queremos compartir. Para que ustedes sepan que hay historia en esta casa.
No, y para que sepan que también antes se trabajaba más.
Como se sudaba.
Para tú lograr algo tenías que sudarlo y no estar en tu cuarto o en una sala haciendo un en vivo.
Antes tú tenías
que patear la calle igual que para conseguir un patrocinante.
Correcto.
Para conseguir un patrocinante tú tenías que ir allá, escúchame, haz esto,
venderte,
haz lo otro,
venderte
como, uh-huh, como tal, igual que para con la música. Mira, antes no teníamos estas opciones de que, mira, te voy a pasar un video, te voy a pasar un video donde vas a tener esto, métete en mi canal de YouTube, voy a hacer un en vivo, ya tú te promocionas directamente. Las redes sociales es tu canal, uh-huh, o sea, es el canal de televisión.
Vamos al punto, hay que ir poco a poco actualizándose e ir llevando la tecnología a nuestro favor y no dejarnos arrastrar por ella.
Correcto,
porque si no, nos vamos a quedar detrás de la ambulancia. Y me encanta esta sección porque se llama Five Fun Facts, que son esas cosas características o divertidas, preguntas que son cortas, con respuestas cortas. Okay. Lo primero que se te venga a la mente lo puedes responder sin
Perfecto.
Problema. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar? ¿Tocar un instrumento?
Tocar un instrumento fue Hay Corazón de Coquimba con la tambora.
La tambora. ¿Un escenario o concierto que te marcó para siempre?
En las ferias internacional de Barquisimeto, que compartí escenario con Elvis Crespo.
Saludos, Elvis. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías?
Fuese como coach de motivación, me gusta siempre estar allí como que ayudando a la gente o motivando a la gente.
Súper. Una canción que no puede faltar en tu playlist.
Yo creo que se va fuera de mi género, pero Luis Miguel.
¿En serio?
Sí.
¿Tu comida venezolana favorita que nunca puede faltar en casa?
Mira, bueno, para mí amo a todas, pero definitivamente las caraotas no pueden faltar, que son acá los frijoles o con...
Mira, esto aquí vamos a definir si realmente esta entrevista va a salir o no va a salir. ¿Con o sin azúcar?
Sin azúcar.
¡Bien! ¡Sí va a salir!
Sin azúcar, pero con bastante queso.
No, el queso te lo paso, pero por Dios, es que
con quesito.
A los que le echan
no,
las caraotas
yo, no,
azúcar,
yo creo que ese es en el oriente, ya, en el del país.
Ya.
Del país.
Quique, de verdad que estoy súper complacida de tenerte acá en la cita.
Gracias.
A veces,
mamá,
el tiempo se nos queda corto para platicar sobre tantas cosas, pero no quiero cerrar esta entrevista sin antes darte la oportunidad también de que le dejes un mensaje a nuestra comunidad. Inicialmente yo comencé estas entrevistas para que las personas, además de conocer las historias, sintieran inspiración, supieran que al momento de que tal vez la vida les va a tocar duro, van a tocar fondo, no ahondo en temas personales, obviamente por respeto a los invitados, muchos que te conocerán sabes que has pasado por cosas muy difíciles este año particularmente. Pero ciertamente me gustaría que con tu voz o tus propias palabras puedas dejarles un mensaje a todas esas personas que te escuchan y te ven.
Claro, claro que sí. Mira, mi amor, la vida no es fácil. Yo siempre he dicho que la vida no es fácil. Sin embargo, yo creo que he aprendido, y más en este año con la pérdida de mi hermana en este año. Bueno, ha sido un golpe duro para la familia. Y yo creo que hay que vivir es el día a día. Los invito a vivir el día a día. En estos días hablaba con una persona y yo le decía que la gente está muy ansiosa, ¿no? Porque siempre las personas con las que he hablado, ay, incluso ya no me gusta hablar por teléfono porque, hey, ¿cómo estás? Verga, hermano, aquí esto, que lo otro, qué tal. Entonces, como que uno se llena de esa también negatividad, ¿no? Mm. Sin embargo, no es culpa de las personas, sino culpa de a lo mejor lo que está pasando actualmente con el tema migratorio, con el tema, bueno, de económico. Sin embargo, yo he aprendido que hay que vivir el día a día, estar sin ansiedad. Sé que algunas veces no es fácil decirlo, que uno pueda decir, mira, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Sin embargo, he aprendido, como te dije, con esta lección que me dio la pérdida de mi hermana, es que definitivamente la vida es una sola y la vida es un ratico. Tú no sabes en qué momento te puedes ya despedir, ¿no? Despedir. Y entonces yo creo que hay que disfrutar esos pequeños momentos, sean buenos, no tan buenos, disfrutarlo con las personas que tienes al lado, con las personas que te quieren, con las personas que siempre han estado allí contigo, ¿no? Y también no criticar ni juzgar a las personas. Hay veces como seres humanos, vamos a estar claros, todos pasamos por eso, que empezamos a criticar o queremos juzgar a la otra persona y no vemos lo que está en nuestro ser, como también, ¿no? Que no somos, nadie es perfecto, ¿no? No somos perfectos. Sin embargo, ahí está el primero, el amor de Dios. Hay veces que, por ejemplo, uno no se siente bien y uno piensa como que a juzgar a Dios por las cosas que a uno les pasa, pero realmente Él es el que siempre va a estar allí contigo hasta el final. tu familia también, tu madre, tus amigos, las personas que están allí que te quieren, ¿no? Entonces hay que disfrutar la vida, disfrutar el momento con quien estés, con las personas que estés a tu alrededor. A lo mejor no hemos logrado o no has logrado, como yo en mi caso, yo todavía no he logrado mis sueños. Sin embargo, estamos allí para seguir intentándolo.
Trabajando en eso
hasta que, bueno, sea hasta que Dios nos haga ese llamado. Sin embargo, como le digo yo, sigamos luchando por los sueños, sigamos perseverando, porque al fin de cuentas nada se logra fácilmente. Y otro que he aprendido es que no ver los sueños cumplidos de la otra persona, ¿no? Porque hay veces que uno dice, ah, mira, esta persona ya tiene sus éxitos como tal y a lo mejor yo no lo he tenido. Entonces hay que aprender también que todo es un proceso y todo es al tiempo de Dios. Va a llegar tu momento, va a llegar nuestro momento, va a llegar mi momento, el tuyo, uh-huh. Va a llegar el tuyo también, que estás allí a lo mejor luchando por muchas cosas, ¿no? Luchando, cada casa tiene su gotera, en su techo, cada casa tiene sus angustias, pero también cada casa tiene su vida que hay siempre una persona que está preocupada por ti, siempre una persona va a estar allí que va a darte el aliento, que va a estar a darte ese abrazo que a lo mejor merece. Hay muchas personas que yo veo que algunas veces están tristes, yo también lo he estado, o sea, todos hemos estado bien,
¿sí? Claro, y está
pero
bien.
Que no nos quedemos allí atrapados, porque siempre yo he dicho, mira, es bueno llorar, yo también he llorado, he sufrido, he estado allí en el suelo, en el piso, pero la idea es levantarnos, uh-huh. Levantarnos con la ayuda de Dios, con la ayuda de ti mismo como tal, y aprendiendo también, y por supuesto, estudiando, porque mucha gente dice, no, yo quiero hacer esto, pero ¿qué haces para
lograr eso? Prepárate.
Prepárate.
Claro.
¿Qué haces? Mira, yo quiero ser un mejor cantante. ¿Qué hago yo para ser un mejor cantante? Quiero tener muchos shows, muchos eventos, quiero que la gente me contrate. ¿Qué hago para que la gente me contrate? Entonces, en tu vida también tienes que tener ese propósito, pero lo más importante es que nunca pierdas la fe y, por supuesto, estar siempre con Dios.
Amén. Y qué lindo que dices eso, porque estoy completamente de acuerdo, lo apoyo en su totalidad, siento que hay que perseverar. A veces uno se agota y está bien tomarse pausa, respirar, ver el camino del otro y en vez de juzgarlo o envidiarlo, primero aplaudirlo porque qué bien que lo haya logrado, pero ver que también cada persona tiene sus tiempos y tal vez no es tu momento aún, no estás preparado para esa situación. Y cuando llegue vas a mirar para atrás y decir, ciertamente en ese momento no me tocaba, es ahora. Y yo siempre digo, ¿no? Incluso lo tengo tatuado, aquí y ahora es el único tiempo que existe.
Correcto.
Ese es el que tenemos que vivir al máximo, siendo agradecidos, así como estoy yo de agradecida de que tú estés acá, me hayas regalado
el honor
tiempo.
Es mío, mi amor, el honor es mío.
Y que estés acá, por supuesto, compartiendo con todos nosotros en este podcast. Para finalizar, Kike, me gustaría que me dijeras o nos comentaras una frase que te identifique.
Mira, hay una frase que dice como que, bueno, son muchas que tengo en mi mente, pero hay una frase que yo siempre coloque en la que la música realmente, la música en uno, hay veces que si una persona puede lograr incluso más, muchísimo más de lo que ella piensa escuchando música. Mucha gente dice, no, con la música yo no hago nada. Escuchen música y realmente más la música de Dios. Cuando yo escucho música de Dios, ahí se abren las puertas, de verdad que sí.
Le abre la puerta del corazón y bueno, eso es algo, es una conexión muy diferente a la que usualmente podemos tener. Y cada quien se conecta con Dios o con lo que crea de su manera muy personal y se respeta. Pero ciertamente es muy bonito tener ese tiempo a solas, conversarlo, pedirle, agradecerle y por supuesto, así como estaba que te comentaba hace rato, pues agradecida con tu tiempo, porque bien lo mencionabas, el tiempo es oro y en vez de estar acá pudieses estar haciendo otras cosas. Estoy muy contenta de que estés acá en casa,
sí,
y poder,
gracias,
compartir con nosotros tu historia y abrir tu corazón.
Y la frase que yo siempre también le digo a la persona o termino es que con Dios van mejor las cosas.
Amén, Kike, gracias por estar con nosotros,
amor,
que sea la primera de muchas.
Esperamos porque estamos pendientes con algo.
Sí.
Que es con el otro tipo de tema.
El de la payola, de no sé qué, ya eso vamos a indagar en otra temporada.
Nos vemos en YouTube y busquen esta canción que hice este año pasado, se llama Quiéreme, letra y música de Manuel Zavala. Dice así: no me digas que no me quieres, porque mi alma por ti suspira. No me digas que no me quieres, porque mi alma por ti suspira. Estoy muriendo por tu cariño, y tú no vienes aquí mi vida. Estoy muriendo por tu cariño, y tú no vienes aquí mi vida. Y el corito dice así: quiéreme como yo te quiero. Ajá. Quiéreme, ¿cómo? Ay, pronto mi vida.
Quiéreme,
porque si no regresas,
quiéreme,
yo me moriría.
Quiéreme,
que con esta pena, caramba, se muere el alma mía. Que con esta pena, caramba, se muere el alma mía. ¡Eso!
Kike Music, ya lo sabe, aquí dejamos todas las redes sociales para que lo siga. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros acá en La Cita. Pendientes con el próximo episodio, que esta temporada continúa. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.
Gracias, amor.
Gracias a ti.
Se me vino, hay una frase.
Déjame terminar, hay que grabar.
Hay una frase, muchacho, que yo iba a decir, pero me enredé todo y que no es lo mismo un metro de un cajenero que un... Y yo, Dios mío, de la otra.
Y tú estás loco, y que ponte serio.
Esa no. Ay,